En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Después oí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Entonces respondí yo, «Heme aquí, envíame a mí». Y dijo, «Anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad». Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor?». Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, «Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y los sane». Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Es impresionante que lo que Isaías dijo acerca de aquel que contempló en el trono, «Santo, santo, santo», el apóstol Juan nos dice que Isaías habló de contemplar al mismo Cristo Jesús. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El santo, santo, santo que Isaías vio sentado en el trono es el santo, santo, santo que se hizo carne para salvar a aquellos que amó hasta el fin. Sí, Dios nuestro, venimos delante de ti. Y Señor, clamamos y aclamamos como esos serafines alrededor del trono, diciendo que tú eres santo, santo, santo. Señor, gracias te damos, porque nos das el privilegio de adorarte, ese privilegio santo de poder adorar a aquel que es santo de manera extrema, santo de manera absoluta, santo de manera sublime. Dios nuestro, gracias te damos, porque lo que contempló Isaías al santo, santo, santo sentado en el trono celestial, el apóstol Juan nos dice que Isaías escribió de esto cuando vio la gloria de aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros. Oh Señor, gracias te damos porque esa santidad sublime y suprema la pudimos contemplar en la persona encarnada de tu Hijo. Y gracias te damos porque nosotros, sin ser santos en Cristo Jesús, tú nos has hecho santos, Dios nuestro, y nos llamas a ser santos. ¿A quién vamos a adorar sino a tú que eres santo? ¿A quién vamos a adorar sino a aquel que nos ha redimido para adorarle ahora y por toda la eternidad? Señor, queremos poner este culto en tus manos. Queremos pedirte que tú, Dios Trino, Dios Santo, lo bendigas. Queremos pedirte, Señor, que en medio de nuestra debilidad, Señor, tu gracia sea suficiente en el día de hoy y tu poder, Señor, se perfeccione en medio de nosotros. O queremos pedirte, Señor, que tú enfoques toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas en poder adorarte. Adorarte, Señor, de una manera que sea digna a tu nombre. Adorarte, Señor, de una manera que sea apropiada a quién eres tú y lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, en este día queremos pedirte que tú recibas la gloria, que tú seas exaltado, Dios Trino, y que nuestra adoración, que nuestra alabanza sea agradable delante de ti. Señor, estate tú con nosotros, que te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hermanas, muy bienvenidos a este nuevo culto. Y es un culto un tanto especial porque hoy celebramos lo que es el Día de la Biblia. Aunque no podemos reunirnos, aunque tristemente no podemos tener lo que son nuestra exposición de Biblias. Biblias grandes, Biblias pequeñas, Biblias en español, Biblias en catalán, Biblias en japonés, Biblias en chino, Biblias en hebreo, Biblias en griego. Aunque no podemos tener todo lo que es básicamente la exposición que siempre nuestra hermana Marta nos pone en el Día de la Biblia, aunque no la podemos tener, sí que por la gracia de Dios podemos seguir congregarnos a distancia y podemos seguir recordando lo que es algo que Dios nos ha dado y que es central para nuestras vidas como creyentes, central para nuestras vidas como pueblo, porque forma parte de lo que es el trabajo redentor de Dios y es precisamente el gran tesoro de las Sagradas Escrituras que Dios nos ha dado. Y en este domingo recordaremos ciertas cosas de lo que es la Biblia. Daremos gracias a Dios por habernos dado su santa palabra y evidentemente escucharemos no un mensaje sobre la Biblia, sino un mensaje que expone y se basa evidentemente en la Escritura. Y queríamos dar evidentemente lo que son las bienvenidas a todos y lo hacemos siempre como lo hacemos en Pedra de Ayuda, que nos decimos Dios nos ama y nosotros hacemos lo posible. Y a nivel de anuncios, simplemente dar unos cuantos anuncios, mis hermanos, esta semana supimos ya que definitivamente tenemos todo lo que es el certificado de solidez, pero nos viene una de cal y nos viene una de arena, porque supimos también esta semana que no va a haber prórroga para todo lo que son las obras. Eso quiere decir que aun y cuando hayamos tenido toda esta crisis del coronavirus, consideran que el confinamiento solamente han sido 15 días y que por tanto no va a haber prórroga para todos estos asuntos. Esto lo que quiere decir es que el 11 de agosto, sí o sí, todas las cosas, mis hermanos, tienen que estar acabadas. Así que mírenlo en el lado positivo. El 11 de agosto se habrá acabado todo. Así que, mis hermanos, oremos para que el Señor nos ayude a poder tener estas cosas listas. Y si ven en el boletín, nuestra intención es que ahora que todavía no podamos reunirnos, intentemos si podamos trabajar en las diferentes cosas que tienen que hacerse en la iglesia. Estamos todavía pendientes de cómo hacerlo, del presupuesto, porque el problema que hay es que algunas, si se empezase el trabajo, muchas de las fábricas trabajan por demanda y algunas cosas no podrían tenerse, pero en fin. Bueno, estamos trabajando en todo ello. Oremos. Oremos para que en su providencia el Señor nos abra puertas y podamos empezar con todo esto. Simplemente decirles que algunos hermanos han preguntado cuál es la situación de la iglesia a nivel económico. Gracias a Dios nos sustentamos, pero este mes de abril que pasará, veremos mucho mejor cuál es la radiografía de la situación de la iglesia. Así que si hay algo ya informaremos, pero de momento, gracias a Dios, el Señor nos sigue sustentando. Oremos, mis hermanos, también por nuestra iglesia. Oremos para que, habiendo ya pasado más un mes de de confinamiento, el Señor nos sustente. Porque a veces los ánimos decrecen, mis hermanos, así que necesitamos las oraciones los unos de los otros para que esos ánimos no decrezcan, para que nos mantengamos firmes, para que nos podamos animar a las buenas obras del amor, para que podamos mantenernos en la gracia de Dios por medio de nuestras oraciones. Así que sigamos orando, mis hermanos, que nuestros ánimos no desfallezcan. Y fíjense que nos han dado un poquito más de confinamiento, pero ya se habla de desescalada. Así que oremos que el Señor también guíe todo este asunto de la desescalada y, mis hermanos, pues todo vaya bien en la voluntad y en las manos de nuestro Señor. Creo que no hay más anuncios así concretos que tenemos que hacer, pero sí me gustaría, mis hermanos, que tuviesen sus Biblias en sus manos y las abriesen por el libro de Nehemías. Y en el capítulo 8 de Nehemías, los primeros 8 versículos, se nos dice un acontecimiento, se nos narra un acontecimiento que está muy ligado con lo que es la centralidad de la ley de Dios y de la palabra de Dios. En Nehemías capítulo 8 se nos dice lo siguiente: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anaán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Piensen, mis hermanos, qué texto tan precioso. Justo en medio de esos acontecimientos, donde las murallas de la ciudad de Jerusalén estaban siendo reconstruidas, sucedió precisamente ese acontecimiento central para la vida del pueblo. El libro de la ley de Moisés, el libro de la ley de Dios que Dios dio a su pueblo, fue leído delante de todos, hombres, mujeres y todos los que podían entender. Y fíjense, mis hermanos, que aquí la palabra tiene una centralidad esencial para el pueblo. Y hay tres cosas bien importantes. Fíjense que era central la lectura de la palabra. pero era central también, mis hermanos, la escucha de la palabra. Escuchaban atentos. Tan importante era la lectura fiel de la palabra como la escucha fiel de la palabra. Y sigue siendo hoy en día en la iglesia tan importante la centralidad de la palabra, la lectura fiel de la misma y la escucha fiel de la palabra por parte de la congregación. Pero fíjense que había otra cosa, había aquellos levitas que hacían entender, explicaban la palabra. Y hermanos, esto es lo que la iglesia necesita por encima de todo. Una lectura fiel de la palabra, una escucha fiel de la palabra y una exposición y explicación fiel de la palabra, para que de esta manera la santa palabra de Dios, la santa Biblia, que es un tesoro para nosotros, haga la obra para la cual Dios lo tiene asignado. Y estoy seguro, mis hermanos, que saben este himno, que la Biblia, la santa Biblia, es un tesoro para aquellos que somos el pueblo de Dios. Ciertamente, mis hermanos, este cántico tiene que ser una realidad en nosotros. Santa Biblia, para mí eres un tesoro. Y nunca debe cumplirse en lo que es la iglesia aquellas palabras que Dios escribió a Israel por medio del profeta Oseas. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. Fíjense, mis hermanos, que Dios se revela de manera general y natural en lo que es la creación, pero de una manera muy especial, revelándonos lo que es su plan de salvación, dándonos a conocer el centro de esa revelación que es Cristo y la salvación que se encuentra en Él. Dios se revela de esta manera especial en lo que es su santa palabra. Y aunque algunos lo nieguen hoy en día, mis hermanos, este himno dice una verdad sublime. Es la infalible voz del Espíritu de Dios. La palabra de Dios es la infalible e inerrante palabra de Dios, inspirada toda ella por el Espíritu Creador de Dios. Así que mis hermanos, creo que tenemos que dar gracias por la palabra que Dios nos ha dado, que nos da a conocer a Cristo, que nos da a conocer el maravilloso plan de salvación y de redención. Y lo que me gustaría, mis hermanos, es que ahora cada uno de ustedes, en su casa o ahí donde estén, mis hermanos, tomasen un tiempo. un tiempo cada uno de ustedes para usarlo en oración de gratitud a Dios por habernos dado su palabra, una palabra que nos permite conocerlo a Él, que nos permite conocer a Cristo Jesús, que nos permite conocer lo miserables que éramos en nuestro pecado, pero cómo hemos sido llevados a vida eterna en Cristo Jesús. Así que tomen un tiempo cada uno de ustedes, mis hermanos, para dar gracias y adorar en gratitud a nuestro Dios por la santa palabra que Él nos ha dado. Dios nuestro, lo único que queremos decirte es darte las gracias, porque tú eres un Dios que no te quedaste callado. Te damos las gracias, Señor, porque tú hablaste en otro tiempo de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, pero en estos postreros días nos has hablado a través del Hijo. Y te damos las gracias porque podemos escuchar, podemos conocer, podemos saber de tu Hijo, Cristo Jesús, cuando abrimos precisamente tu palabra inspirada, que es la que da toda ella testimonio de Cristo. Gracias, Señor, porque tu palabra son las grandezas que tú has escrito a tu pueblo. Gracias porque es infalible, inerrante, suficiente. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si tienen sus Biblias o el boletín delante de ustedes, vamos a tener la lectura congregacional, que es una lectura, mis hermanos, que se basa en dos textos que son muy conocidos, dos textos los cuales nos hablan de ciertos aspectos de la palabra de Dios que nos ha sido dada. Así que si tienen sus boletines o si no sus Biblias, vamos a empezar a leer los textos de 2 Timoteo 3, del 14 al 17, y después 2 de Pedro 1, versículo 19. Y esto es lo que la Escritura dice en 2 Timoteo 3, empezando en el versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense, mis hermanos, que la palabra de Dios tiene un centro vital. La palabra de Dios tiene como centro la persona de Cristo Jesús. Cristo le dijo a aquellos fariseos: escudriñad las escrituras, escudriñáis las escrituras pensando que en ellas tenéis vida eterna, pero no os dais cuenta de que ellas, las escrituras, Cristo les dijo, son las que hablan de mí. muestra a Cristo. Y les dijo Cristo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y es que el centro, mis hermanos, de la palabra de Dios es Cristo Jesús, y el Cristo que debe conocerse no es otro que el Cristo que aparece revelado en las Escrituras, en su palabra, con sus milagros, con su obra. Y fíjense que nuestra confesión de fe, y a veces va bien abrirla y leer qué es aquello que como bautistas creemos. La confesión de fe bautista del 1689, en su apartado D, en su capítulo de las Santas Escrituras, los artículos 1 y 10, hermanos, nos recuerdan lo que creemos en relación a la palabra de Dios. El artículo 1 nos dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y en diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Y en el último artículo nos dice: el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otra sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. Amén, mis hermanos. La Santa Palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta. Y es el juez que tiene, mis hermanos, en el pueblo de Dios, es la sentencia y el veredicto último que todo creyente y el pueblo de Dios debe acatar. Mis hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Una palabra de oración para que no solamente le demos gracias a Dios por esta palabra, sino que pongamos ciertos asuntos importantes en nuestra vida y de nuestra iglesia delante de nuestro Dios. Oremos, mis hermanos. Nuestro Dios, nos presentamos delante de ti y queremos darte las gracias, Dios nuestro. Primeramente porque tenemos el gran privilegio de llamarte nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias porque podemos presentar nuestra ansiedad delante de ti. Gracias porque sabemos, Señor, que sea cual sea tu voluntad en medio de nuestras aflicciones y pruebas, lo que sí sabemos es que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Señor, nos presentamos delante de ti, primeramente pidiéndote que tú perdones, Señor, nuestro pecado. Señor, aquellos pecados que cometemos diariamente, a veces consciente y a veces inconscientemente, te pedimos que por la sola obra de Cristo Jesús tú nos limpies, que por la sola obra de Cristo Jesús tú nos perdones. Oh Señor, que por la sola obra de Cristo Jesús y por medio de Él tú recibas ahora, Señor, nuestra oración delante de ti. Señor, te adoramos y te alabamos. Y Señor, sabemos que tú eres aquel Padre que sabe que tenemos necesidad, Señor, de cosas incluso antes de que se lo pidamos, pues a ti, Señor, venimos y ponemos nuestra necesidad como iglesia delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú sigas guardando a nuestros mayores, que sigas guardando a nuestros jóvenes, que sigas guardando a nuestros niños, que sigas guardando, Señor, a nuestros matrimonios. Oh Señor, sé tu refugio. Seguimos pidiéndote, Señor, que tú sabes que hay hermanos que tienen necesidad, Señor, de trabajo, necesidad de mantener los trabajos, Señor, para el sustento diario de su familia. Te pedimos, Señor, que tú, en tu voluntad, los mantengas y los guardes, Señor. Hay cosas que no podemos hacer, pero a ti, Señor, acudimos y te lo pedimos, Señor. Y pedimos, Señor, no por más, sino por ese pan diario que nos es necesario, Señor, como hijos e hijas tuyas, que nos es necesario, Señor, como familias. Pósténlo, Señor, en tus manos. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a seguir adelante, Señor, como iglesia, con todas estas obras, con todo lo que tiene que hacerse, Señor, en ti descansamos. Y te pedimos, Señor, que tú sigas abriendo puertas para nosotros, Señor. Señor, te pedimos que estés con aquellos enfermos, te pedimos que estés con nuestro gobierno, sabiendo que la situación no es fácil, que sigas dándoles sabiduría para que ese proceso de desescalada, Señor, sea hecho de manera correcta. Y en medio, Señor, de la deficiencia y de los fallos, oh Señor, en tu providencia, tú no nos dejes. Señor, seguimos orando por este mundo. Señor, que ese acto que en tu providencia tú has permitido, Señor, de esa situación del coronavirus, oh Señor, muchos puedan mirar a ti. En medio de las naciones, Señor, tus escogidos que todavía no has llamado, Señor, por esa situación puedan ser llamados por tu gracia irresistible para encontrar salvación en Cristo Jesús, Señor, de toda tribu, lengua, raza y nación. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por ser tu pueblo. Gracias te damos, Señor, porque podemos llamarte, Señor, Padre, porque podemos dirigirnos a ti como nuestro Padre. Gracias porque eres nuestro Padre. Gracias porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro Creador, porque eres nuestro Salvador. Señor, a ti te adoramos, a ti te bendecimos, a ti damos la gloria y la honra. Y ahora, Señor, es a ti que te pedimos, solamente a ti, que tú seas aquel que hable a tu pueblo. Habla a tu pueblo por medio de tu palabra, para que tu pueblo sea edificado. Y, Señor, seamos formados a la imagen de Cristo Jesús. Que te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Tu autor.
En el libro de Malaquías, en el capítulo 1, empezando en el versículo 6, leeremos hasta el capítulo 2, versículo 3. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice en el capítulo 1 del profeta Malaquías, empezando en el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. La palabra de nuestro Dios. Señor, te pedimos ahora que, como hemos cantado en oración, tú hables, Señor. Tú hables a tu pueblo. Señor, la exposición y la predicación de tu palabra sea agradable delante de ti. Pero sobre todo, Señor, te pedimos, háblanos, habla a tu pueblo, porque es tu voz y no la voz de hombre la que queremos escuchar. Señor, tenlo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense, hermanos, que la adoración es descrita de muchas maneras, pero la adoración o el verbo adorar significa postrarse, reverenciar. Y la adoración es una actividad que abarca toda la vida del pueblo de Dios, pero de manera mucho más concreta. La adoración es aquello que se da cuando estamos justo delante de la presencia de nuestro Dios. Y la adoración, mis hermanos, este acto de reverenciar a Dios, de darle gloria con toda nuestra vida, es algo, mis hermanos, que por la gracia de Dios, el pueblo de Dios, podemos hacer aquí en el presente, pero es algo que permanecerá en el futuro. Fíjense lo que las palabras de John Piper en relación a la adoración dicen. La misión no es el último objetivo de la iglesia. Adoración lo es. La misión existe porque la adoración no existe. La adoración es lo último, no las misiones, porque Dios es lo último, no el ser humano. Cuando este tiempo se acabe, y los incontables millones de redimidos se postren delante del trono de Dios, la misión ya no será necesaria. Misión es una necesidad temporal. La adoración permanecerá para siempre. Fíjense, mis hermanos, que en estas palabras se nos demuestra que la adoración es algo que permanecerá para siempre, precisamente porque el objetivo primero y último de la adoración es el Dios eterno que es adorado y glorificado. Y precisamente es el tema de la adoración en el cual se centran las palabras que hemos leído del profeta Malaquías. Pero se centran precisamente en denunciar una adoración corrupta en medio del pueblo de Dios. Así que tengan Malaquías capítulo 1, empezando en el versículo 6, abierto delante de ustedes, porque mis hermanos, consideraremos lo que es esa carga que el profeta llevó al pueblo de Israel en relación a su adoración. Pero antes de entrar en ese texto de Malaquías 1, del versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 3, antes de entrar en el texto, déjenme que les muestre cómo el tema de la adoración es central en esta nueva sección que entramos en Malaquías. Ahora la carga de la palabra de Dios que expresa el profeta entra en el segundo set de preguntas que conforma la estructura del libro. Recuerden que todo el libro de Malaquías dijimos que se estructuraba en una serie de preguntas que Dios realizaba a su pueblo. Se recuerdan, la primera carga de preguntas venía expresado en el versículo 2. Dios amó a Israel e Israel preguntó: ¿en qué nos amaste? Es decir, había un desprecio por ese amor de Dios que vimos que era un amor elector y soberano que había escogido a Israel como pueblo del pacto. Como hizo con Jacob y Esaú, escogió a Jacob porque lo amó y aborreció a Esaú, así escogió a Israel por encima de los otros pueblos. El amor elector y soberano de Dios se mostró sobre Israel en que los salvó y preservó, a diferencia de Edom, que Dios determinó que su destrucción sería final y terminante. Con esto ahora pasamos a la segunda carga de Dios contra Israel, que empieza justo en el versículo 6, donde Dios dice: «Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor?». Veremos que esta carga está estrechamente relacionada con la primera, con el amor elector de Dios. Pero aquí viene la segunda acusación, que irá de Malaquías 1, versículo 6, hasta Malaquías 2, versículo 9. Y será una acusación lanzada directamente sobre los sacerdotes de Israel. Fíjense al final del versículo 6, cuando dice: «Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes». Fíjense en el capítulo 2, versículo 1. «Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento». Por tanto, aunque la acusación va directamente a los sacerdotes, en realidad veremos que todo el pueblo está implicado, pero aquellos que son los principales destinatarios de la acusación de Dios aquí serán los sacerdotes. Y la razón por la que se centran los sacerdotes es porque ahora la carga de la acusación de Dios se centrará sobre la adoración del pueblo de Dios. Se centrará hacia todo el sistema de adoración del pueblo de Israel. Obviamente, los que estaban a cargo de manera central de todo el sistema de adoración en el templo eran los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de la adoración del pueblo de Dios. Y tenían esa responsabilidad de la adoración en dos aspectos centrales. Primero, en todo lo que era el sistema de ofrendas y sacrificios de todo ese sistema de adoración establecido en el antiguo pacto. Y segundo, el segundo aspecto es que eran los encargados de enseñar la ley. El texto que hemos leído, Nehemías, el sacerdote Esdras, es el que se encarga de leer la ley delante del pueblo de Dios. Fíjense que estos dos aspectos están en la sección que trata con la adoración del pueblo. En nuestro texto de hoy, Malaquías, del capítulo 1, versículo 6, al capítulo 2, versículo 4, se centra en la adoración ofrecida por medio de ofrendas y sacrificios. Y la sección de Malaquías 2, desde el versículo 5 al 9, se centra en la adoración, pero en el tema de la ley de Dios. Pues bien, centrando ahora nuestra sección en la adoración que ofrecían los sacerdotes y el pueblo por medio de la ofrenda y sacrificios, fíjense que esta sección de la adoración por medio de ese sistema levítico de ofrendas y sacrificios, esa sección de adoración aparece relacionada con un aspecto clave que se repite de manera continua. Y ese aspecto clave es que la adoración está relacionada y ligada directamente al nombre de Dios. Fíjense cómo el nombre de Dios se repite a lo largo de toda esta sección. Fíjense en el versículo 6 al final. Dios dice, menospreciáis mi nombre. Fíjense en el versículo 11, tres veces se repite mi nombre, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Fíjense ahora en el versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, si mi nombre es temible entre las naciones. Y ahora fíjense en el capítulo 2, versículo 2. Si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Así que fíjense que mi nombre, mi nombre, mi nombre es algo que Dios va repitiendo de manera continua. Así que la adoración del pueblo, que es el tema central de esta sección, vendrá relacionada directamente con el tema del nombre de Dios. Es decir, el nombre de Dios, y eso es lo importante, definirá la adoración del pueblo. Y Dios les mostrará que su nombre es profanado y menospreciado porque la adoración es una adoración contaminada e irreverente. ¿Y cómo vendrá esta carga? Bueno, fíjense, el nombre de Dios está presente en las tres grandes secciones de nuestro texto. Fíjense cómo todo este texto viene marcado de una manera muy clara, los versículos del 1 al 8. Y ahora fíjense en el versículo 9, cuando dice, ahora pues. Eso introduce la segunda sección. Y ahora fíjense en el versículo 1, capítulo 2, ahora pues. Por tanto, tenemos tres grandes secciones en estos textos que hemos, en estos versículos que hemos leído, donde el nombre de Dios definirá la adoración del pueblo. Y con esto en mente, fíjense mis hermanos que hay tres aspectos que podemos destacar de esos versículos que hemos leído. Primeramente, es que el nombre de Dios define la adoración apropiada del pueblo de Dios. El segundo aspecto es que el nombre de Dios define que la adoración es un privilegio sagrado para el pueblo. Y tercero, se determina que el nombre de Dios define que Dios debe ser adorado en nuestro corazón. Fíjense, mis hermanos, que estos son los tres aspectos que podemos destacar. El nombre de Dios define la adoración apropiada del pueblo de Dios. El nombre de Dios define que la adoración es el privilegio sagrado del pueblo. Y el nombre de Dios define que la adoración es el glorificar a Dios en nuestro corazón. Glorificar el nombre de Dios en nuestro corazón. Vamos a determinar el primer punto, mis hermanos. El nombre de Dios define que la adoración, define la adoración apropiada del pueblo de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿por qué el nombre de Dios define la adoración apropiada? Y hay dos puntos de respuesta. Primero, porque la adoración es el reconocimiento de quién es Dios y de lo que ha hecho. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 6. Dios empieza con una serie de preguntas que son bien ilustrativas para el pueblo y para los sacerdotes. Y son bien ilustrativas y pueden entender cómo su adoración era un menosprecio al nombre de Dios. Fíjense que en el versículo 6 se empieza diciendo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Eso es algo, o debería ser algo normal. Los hijos deben honrar a sus padres, darles respeto, obediencia que se merecen por ser padres, por quien son los padres en sí mismo. Y hoy en día esto cada vez es mucho más difícil porque nuestra sociedad está quitando esa posición de autoridad y de respeto hacia los padres por parte de los hijos. Nuestra sociedad está caotizando lo que es ese orden natural de padres e hijos. Pero fíjense que aquí Dios establece algo que es de cajón, como se dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. ¿A pocos siervos se les pasaría por la cabeza no honrar o no dar el respeto merecido a su señor? Porque mucho estaba en juego para ellos. Así que Dios está tomando una ilustración que es obvia. Pero Aquí está el pero, mis hermanos, siempre existe un pero. Estas ilustraciones no son gratuitas para Israel. Son mucho más profundas de lo que parecen. Hermanos, Dios no da puntadas sin hilo en su palabra. Dios no habla por hablar, como muchos de nosotros a veces solemos hacer. No, no, Dios no habla por hablar. Fíjense cómo ahora Dios escoge una ilustración y la aplica a sí mismo y a su relación con Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo señor, ¿dónde está mi temor? Aquí Dios no está dando una suposición. Si pues yo soy padre, cuando uno le dice a su hijo, si yo soy tu padre, deberías hacerme caso. No le está diciendo a su hijo condicionalmente, bueno, si yo soy tu padre, que cabe la posibilidad de que quizá no lo sea y mejor es que se haga una prueba de ADN para que estemos seguros si soy tu padre y entonces si lo soy, me haces caso porque si no, menudo lío se montará en casa. No, no, Dios no está hablando con una condición o con una suposición. No es la manera en cómo Dios se expresa. Cuando Dios dice, sí pues, o sí por lo tanto soy yo padre, sí por lo tanto soy Señor, Dios está diciendo a esos sacerdotes, a Israel, que es verdaderamente padre y señor de ellos. Dios se identifica como padre y señor para Israel. Y hermanos, esta definición no es gratuita porque está estrechamente relacionada con la primera acusación del amor elector de Dios y el ejemplo de Jacob y Esaú. Recuerda una cosa, mis hermanos, Esaú menospreció su derecho de primogenitura, de ser el hijo primogénito. Y este derecho de hijo primogénito le fue dado a Jacob por elección divina, porque Dios le amó y le escogió como hijo primogénito. Esto que hizo con Jacob es lo que Dios hizo con Israel. Su amor elector sobre ellos los creó como el hijo primogénito de Dios, con todos los derechos de ser adoptados como hijos de Dios. ¿Y cómo eso se dio? Bueno, se dio mediante la obra redentora de Dios. El amor elector de Dios que escogió a Israel se mostró en que redimió, salvó a su pueblo de Egipto, y cuando lo salvó, dijo, este es mi hijo primogénito. Fíjense, escuchen Éxodo 4, los versículos 22 y 23. Dios ahí en Éxodo 4 dice lo siguiente, en el versículo 22. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Son las palabras de Dios a Faraón. Pero fíjense cómo define Israel. Israel es el primogénito de Dios. Solemos tener en mente a Charlton Heston con la barba blanca en la película de los 10 mandamientos cuando le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Pero no es primeramente lo que Dios dijo a Faraón. Dios dijo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Fíjense ahora, la primogenitura de Jacob pasa a Israel. Israel es el primogénito hijo de Dios por amor elector y por salvación. Por tanto, por elección y redención de Dios, se convierte Dios mismo en padre para ellos, en padre para Israel. Pero fíjense, hay algo más en ese texto del Éxodo. Escuchen, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Hermanos, este era uno de los objetivos de la redención. Redimidos de servir a Faraón para ser libres, sí, pero libres para servir a Dios. Por tanto, por redención, ahora tenían un nuevo Señor, el Dios que les había redimido, su Salvador, y su creador ahora se convertía en su señor al que debían servir. Como primogénito, Israel era el hijo primogénito de Dios y Dios era su padre. Y por elección y salvación, ahora el señor a quien servían no era faraón, sino que era Dios. Y por medio de esa salvación, cuando Israel llegó a las faldas del monte Sinaí y Dios entró en pacto con ellos, les dijo que ellos serían un reino de sacerdotes y gente santa, un reino de sacerdotes para servir a Jehová. Por tanto, fíjense que por redención Dios se convierte en su Señor. Y fíjense, hermanos, que Dios se reveló como su Padre y Señor por medio de los actos de escogerlos y redimirlos. Y eso es importante, porque la revelación de quién es Dios para su pueblo viene dada en muchas ocasiones por la revelación de su acto, de sus actos maravillosos hacia ellos. Dios se revela quién es Él por medio, no solamente de decirnos que es santo, que es grande, sino por medio también de sus actos. La revelación del ser de Dios, quién es Él, y la revelación de sus actos van de la mano. Fíjense que puedo mostrarle a mi hijo que soy su padre, tipo la guerra de las galaxias, diciéndole, hijo, yo soy tu padre. O puedo decirle que soy su padre por medio de mis actos, ayudándolo en su vida, en su crecimiento, etc. Aquí es lo que sucede. Dios se revela como Padre y Señor por medio de sus actos de elección y de salvación hacia su pueblo. Ahora con esto vayan a Malaquías capítulo 1, versículo 6 y escucha lo que Dios dice. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Fíjense, ahora tenemos claro que Dios era Padre y Señor por lo que había hecho con Israel en escogerlos y salvarlos. Y Dios aquí está diciendo que su honor como Padre, que su temor o reverencia como Señor le ha sido quitado, le ha sido privado. Pero fíjense, hermanos, que la comparación es terrible. Si en el plano humano un hijo honra a su padre, y si en el plano humano un siervo honra a su señor, ¿cuánto más debería ser esto en el plano divino? ¿Cuánto más deberíais mi pueblo darme el honor como padre y el temor como señor cuando os amé y os escogí sin merecerlo y os salvé sin necesitarlo yo para nada? Pero vosotros me habéis privado de este honor y temor como Padre y Señor, dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Aquí está el punto, mis hermanos. Los sacerdotes despreciaron el nombre de Dios. ¿Y a qué se refiere aquí el nombre de Dios? Bien, se refiere a su esencia, a quién es Dios en sí mismo. Pero aquí en el contexto inmediato, mis hermanos, el menospreciar el nombre de Dios se refiere a que no le dieron el honor, el respeto, la reverencia, el temor que Dios se merecía como Padre y como Señor por lo que había hecho con ellos, amándolos, salvándolos y preservándolos. Despreciaron a Dios como Padre y Señor y a su obra de ese amor elector, de esa elección gloriosa y de esa salvación llevándolos bajo su mano paterna. Aquí el nombre de Dios se refiere a quién es Él, pero revelado juntamente con lo que Él ha hecho en su pueblo de amarlos, escogerlos y salvarlos. Y los sacerdotes despreciaron esta realidad. ¿Cómo? Fíjense, miren los versículos 6 y 7, porque se nos muestra cómo despreciaron la realidad de que Dios es Padre, de que Dios es Señor, despreciaron la realidad de la gloriosa obra obrada en ellos. Y decís, fíjense al final del versículo 6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ofrecieron adoración que no se correspondía con quién era Dios para ellos y lo que había hecho con ellos. Esa es la razón por la cual el nombre de Dios define la adoración apropiada del pueblo, porque la adoración es el reconocimiento, la respuesta que surge de la vida del pueblo de Dios a quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Fíjense que la Biblia no nos da una definición determinada de adoración. Más bien hay toda una teología bíblica. Pero veremos que la adoración es el servicio de la vida del pueblo de Dios. Era el servicio de Adán como sacerdote en el primer templo jardín, en Edén, y seguirá siendo el servicio del pueblo redimido de Dios. Pero miren aquí, hermanos, aquí vemos que la adoración puede expresarse como esa respuesta de honor, de temor reverente por quién es Dios en nuestra vida, por lo que Él ha hecho en su obra redentora y de salvación. Es en este sentido que la adoración vendrá marcada no por las preferencias personales, no por los gustos personales de uno, porque déjenme que les diga que habrá tantas preferencias y gustos como individuos pueda haber. Será el nombre de Dios, es decir, ¿quién es Él? Como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Señor, por lo que Él ha hecho en su gran obra salvadora en Cristo Jesús, que marcará nuestra adoración. Solo hay un nombre en el pueblo de Dios que determina la adoración rendida a Él. Y ese nombre no es ni mi nombre, ni tu nombre, ni el nombre del pueblo. Es el nombre de nuestro Dios, el nombre de Jesucristo. Es en Él que hemos recibido la adopción de hijos. En Él recibimos el sacerdocio para servir. Así que Dios en Cristo y su obra es lo que definirá la adoración del pueblo. Porque la adoración del pueblo, mis hermanos, vendrá marcada y definida por el nombre de Dios, porque esa adoración será una respuesta y reconocimiento a quién es Dios y lo que Él ha hecho. Pero el nombre de Dios no solamente define esa adoración apropiada, porque la adoración es el reconocimiento a quién es Dios y a su obra, sino también porque una adoración inapropiada menosprecia el nombre de Dios. Fíjense, esto está claro en los versículos del 6 al 8. Fíjense, hay una serie de preguntas que siguen el patrón normal de Malaquías. Dios dice, el pueblo pregunta y Dios explica en qué se han equivocado. Fíjense al final del versículo 6. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Dios explica, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos menospreciado? Dios explica, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Fíjense, mis hermanos, cómo el menosprecio y deshonra del pueblo de Dios es expresado por medio de una adoración aquí que es inmunda, que no era la adoración que Dios había establecido y determinado en el antiguo pacto y en concreto en el libro de Levítico. Cuando uno coge el libro de Levítico, puede verse que básicamente, aunque uno no lo pase muy bien leyendo ese libro, porque la verdad es que es un libro un tanto denso, nos damos cuenta, mis hermanos, que hay un aspecto fundamental en el libro de Levítico, que para la adoración del pueblo de Dios en el antiguo pacto, nos damos cuenta de que Dios establece unos sacrificios y ofrendas. Y algo que se destaca es que la adoración ahí es bien concreta, concisa y específica. Dios estableció todo un sistema de sacrificios y ofrendas, todo un sistema de adoración bajo el antiguo pacto muy concreto y muy regulado, de tal manera que ningún otro tipo de adoración era aceptado por Dios. Si no se hacía de la manera que Dios había establecido, era ofrecer lo que el Antiguo Testamento determina como fuego extraño. La razón de este carácter tan específico lo veremos ahora, pero fíjense que la adoración que ofrecieron era una adoración inmunda, no aceptable a Dios conforme a las leyes de Levítico. Fíjense en el versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Mira al final del versículo 7. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Fíjense si se dan cuenta que se habla de ofrecer pan, la mesa de Jehová. Posiblemente esta mención de ofrecer pan de la mesa de Jehová sea una referencia a todo el sistema de adoración. Dios toma esa ofrenda como ejemplo de todo y lo sabemos por dos razones. Una, porque se dan cuenta en el versículo 7 dice, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. El pan no se ofrecía sobre el altar, se ofrecía sobre una mesa para ese propósito concreto que estaba cerca del altar. Si se fijan además en los versículos 8 y 13, se menciona otro tipo de ofrendas y sacrificios. Versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Fíjense el versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o inmundo. Por tanto, fíjense que no solamente se menciona lo que es la ofrenda del pan, sino que también se menciona lo que es sacrificios. Por tanto, aquí cuando se menciona pan inmundo juntamente con el resto de sacrificios, es una referencia para el todo. Es decir, se refiere a que todo el sistema de adoración estaba corrupto. Levítico determinaba que en las ofrendas y sacrificios a Dios, pan inmundo no podía ofrecerse. Y aquí los sacerdotes lo hicieron. Los sacrificios debían ser perfectos y los animales debían ser sin mancha. Y sin embargo, leemos aquí en Malaquías que ofrecían animales ciegos, cojos, enfermos. Por lo tanto, era una adoración que no se ceñía a lo que Dios había determinado. Era inmunda, era profana en sí misma. Y fíjense que lo peor de todo, ¿saben qué es lo peor? Es que lo hicieron siendo unos hipócritas. Y esa hipocresía, mis hermanos, la vemos en el versículo 8. Y aquí les mencionaré la traducción que nuestro querido hermano Calvino hace de este versículo, porque creo que es la más acertada. Fíjense que en nuestro versículo 8 aparecen preguntas. No es malo, pero en realidad en el original no hay la marcación de pregunta. Y la verdad es que el versículo 8 es un texto lleno de ironía. Porque el versículo 8, leído sin pregunta y de manera irónica, dice lo siguiente. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Bien, entonces, si no es malo, presentadlo pues a tu gobernador y ofrecérselo a ver qué pasa. ¿Acaso se agradaré de ti o le será acepto? Fíjense, ese es el tono que hay aquí. Hay un tono irónico. En aquella cultura, a nadie se le ocurriría presentar a la mesa del emperador, a la mesa del gobernador, comida que no fuese digna del estatus y de la dignidad de esa persona. A nadie se le ocurriría presentar una ofrenda a la mesa del gobernador que no fuese digna del estatus y de la posición del gobernador. Nadie haría eso porque sabía que no sería aceptada y sería un insulto a la dignidad, honor y estatus de esa persona. Y Dios está mostrando aquí la hipocresía de esos sacerdotes y en realidad de todo el pueblo. Ofrecéis ofrenda inmunda a vuestro Dios y decís que no es malo, pero no lo haríais en absoluto a un príncipe humano. Era un insulto a quien era Dios. No solo la habían privado de su honor como padre, de su temor como señor, sino que ahora le consideraban menor que un mero príncipe humano. Lo que nunca haríais, este es el punto que dice Dios, lo que nunca haríais a un ser humano, lo hacéis conmigo con una adoración inmunda y corrompida que no es digna de mi nombre. Y esto es así porque habían perdido de vista algo, mis hermanos. Habían perdido de vista que una adoración inadecuada que no es definida por quién es Dios y su obra, es una adoración inmunda que profana a Dios mismo. Perdieron de vista que la adoración Es igual al ser mismo de Dios. Las cosas no están separadas. Mire, déjeme que se lo muestre al detalle en los versículos 6 y 7. Fíjense que en los versículos 6 y 7 hay dos términos clave: menospreciar y deshonrar. Y la traducción pierde el énfasis claro. Miren el término menospreciar. Aparece en el versículo 6 con menospreciar mi nombre. Aquí se menosprecia el qué, el nombre de Dios. Repito, entendido como quién es Dios, como ese Padre, como ese Señor, por lo que Él ha hecho en la obra de la salvación. Aquí el nombre de Dios en ese aspecto es menospreciado. Dios es menospreciado. Ahora, fíjense al final del versículo 7, que dice, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Bueno, el término que utiliza ahí es menospreciable, el mismo para el nombre de Dios. Por tanto, aquí lo que se menosprecia es la mesa de Jehová. Por tanto, al menospreciar la mesa del Señor, se menosprecia el nombre de Dios y a la inversa, cuando se menosprecia el nombre de Dios, se menosprecia la mesa de Jehová. Miren ahora el versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo o profano o deshonroso, es el mismo término. Aquí es la ofrenda de pan que es deshonrosa. La misma palabra que se usa cuando Dios dice y dijisteis en qué te hemos deshonrado, profanado, hecho inmundo. Aquí la palabra se aplica no al pan, sino a Dios. Por tanto, al deshonrar el altar es deshonrar a Dios y a la inversa. ¿Se dan cuenta? No puede separarse la adoración dada a Dios de quién es Dios. No puede tenerse a Dios por un lado y a una adoración que nada tiene que ver con Dios por otro lado. ¿Por qué? Porque el centro, el corazón, el objeto de la adoración es Dios. Dios no solamente marca qué tipo de adoración, no solamente el nombre de Dios define la adoración apropiada del pueblo, porque la adoración es el reconocimiento de quién es Dios y lo que Dios ha hecho, no solamente esto, sino que hermanos, la adoración tiene como objeto, centro y corazón a Dios mismo. Esa es la razón por la cual una adoración que no es acorde con quién es Dios y lo que Él ha hecho será una adoración que deshonrará, menospreciará y profanará al mismo Dios. Y esto es lo que esos sacerdotes perdieron de vista. Perdieron de vista que el objeto de la adoración es Dios. Y hermanos, el centro de la adoración, el centro de nuestra adoración no somos nosotros, sino nuestro Dios. El nombre de Dios es lo que define nuestra adoración apropiada, porque la adoración es el reconocimiento de quién es Dios y lo que Él ha hecho en nosotros por esa obra de salvación. El centro de adoración no somos nosotros, no son nuestros intereses, no es nuestro bienestar, no es cómo me hace sentir a mí. Y no me malentiendas, la adoración debe hacernos sentir bien, pero no es como te sientas o me sienta el objeto de tu adoración. El centro es que el nombre de nuestro Dios sea honrado y reverenciado, porque no podemos olvidar que no somos nosotros los que somos adorados, sino Dios. Si desplazas el centro gravitacional de Dios de nuestra adoración, se convertirá en una adoración hipócrita. Y la convertiremos en una adoración que nos vaya bien a nosotros o a otros, pero no a Dios. Piensa por un momento, ¿qué son aquellas cosas de tu vida que nunca ofrecerías a un ser humano? Pero sin embargo no consideras malas ofrecerlas a Dios, pensando que como es un Dios de gran amor ya está complacido con ello. ¿Crees que hay este tipo de hipocresía en tu vida, en nuestra vida? Saben, muchos hoy en día entienden la adoración a Dios en su vida como aquello que les haga sentir bien a ellos. Suele ser una adoración no teocéntrica, sino egocéntrica. Y hermanos, nos olvidamos que es algo importante. Nos olvidamos que cuando Dios es el centro de la adoración en nuestra vida, en nuestra iglesia, en tu vida, es entonces cuando uno encuentra el verdadero gozo y placer en su vida. Fíjense, hermanos, que aquí es el nombre de Dios el que define la adoración apropiada del pueblo, porque la adoración es ese reconocimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hecho en la salvación en Cristo Jesús en nuestra vida, y porque, hermanos, una adoración inapropiada o inmunda es un menosprecio al nombre de Dios. Pero lo segundo es que el nombre de Dios define que la adoración es el privilegio sagrado del pueblo de Dios. ¿Y es el privilegio sagrado en qué sentido? La santidad de la adoración reside en que Dios no dejará que su nombre sea menospreciado. Fíjense, estamos en la segunda sección ahora, a partir del versículo 9 hasta el 14. Y fíjense, Dios llama: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero paren aquí. Esto podría parecer que Dios está llamando a esos sacerdotes al arrepentimiento. Y podría parecer así. Pero fíjense, al igual que el versículo 8, hay gran cantidad de ironía en el versículo 9. Dios en realidad no llama arrepentimiento a esos sacerdotes, porque fíjense, normalmente cuando Dios llama arrepentimiento, siempre establece su promesa de perdón. Y aquí esto no aparece. Fíjense cómo aquí Dios en el versículo 9 llama a orar por favor de Dios, pero pregunta: ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas?, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, buscad la gracia de Dios, pero ¿cómo le agradaréis si literalmente dice: de vuestra mano se hacen esas cosas? Y ahora miren cómo en el versículo 10, mis hermanos, vuelve en cierta manera a aparecer esto. Dios repite la misma idea, pero ahora con una como sentencia al final del versículo. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Se fijan cómo la idea es la misma? El punto no es llamar a buscar el favor de Dios, sino que Dios les muestra algo terrible y triste. Dios les muestra que por mucho que busquen ese favor, esa gracia ya no está más con ellos. Han sido descartados del servicio y privilegio sagrado de la adoración a Dios. Y el carácter de privilegio sagrado lo vemos, mis hermanos, en el versículo 10. Piensa lo que dice el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Fíjense, esa pregunta: ¿quién también hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde?, suena extraña. Pero debemos entender cómo funcionaban los sacerdotes en el templo y en el servicio de adoración. Ellos eran los encargados de presentar las ofrendas y sacrificios, y ellos eran los encargados de cerrar las puertas del templo y el altar. ¿En qué sentido? Ellos eran quienes tenían el conocimiento y la responsabilidad de no permitir que nada impuro o inmundo entrase en el templo. Si recuerdan en Ageo, Dios pregunta a los sacerdotes sobre asuntos de pureza e impureza, en Ageo capítulo 2, versículos del 12 al 13. Y se lo preguntan a los sacerdotes porque los sacerdotes eran los que tenían el conocimiento y los que debían proteger la santidad del templo. Dios es santo y su santidad no permite nada impuro ni inmundo. Para ello, los levitas, los sacerdotes, se distribuían unos que guardaban la puerta, otros en la entrada, de tal manera que una responsabilidad que cuando una ofrenda o sacrificio era traído, debían examinarlo y estar seguros que era perfecto y se correspondía con lo designado y aceptable delante del Dios Santo. Pero ¿qué sucedía aquí? Bueno, parecía que la gente traía sacrificios enfermos, cojos, ciegos, imperfectos, que nada tenían que ver con el estatus del nombre de Dios. Pero eso no eran solo los sacerdotes, ¿ven? Era el pueblo que traía estos tipos de sacrificio, pero los sacerdotes hacían la manga ancha, todo valía mientras ellos tuviesen la porción de comida asignada de esas ofrendas y sacrificios, ya era suficiente, todo valía. Y no todo vale para adorar a Dios. Y tristemente hay tanto de esto hoy en día, aquellos que con tal de tener su porción asegurada permiten lo que sea en la vida de la adoración del pueblo de Dios. Eran los guardas del templo santo de Dios y la adoración era un privilegio sagrado. Esto ya venía del Edén mismo. El Edén, mis hermanos, Adán funcionaba como sacerdote en el primer templo jardín. Adán debía labrar y guardar el jardín del Edén. Y esos dos términos, labrar y guardar, en hebreo, en el Antiguo Testamento, se aplican siempre de manera conjunta al servicio que los levitas o sacerdotes ejercían en el templo. Por tanto, Adán debía ser sacerdote que guardase la santidad misma del Edén. No debía permitir que nada inmundo atacase la santidad del Edén, pero permitió que una serpiente inmunda entrase. Y el ser humano fue sacado del sagrado Edén y el ser humano perdió el privilegio sagrado de adorar a Dios. Pero Dios en su misericordia ahora a Israel y con los sacerdotes les permitía volver a ese Edén sagrado en el templo y ejercer el privilegio sagrado de adorar a Dios por su actitud. Entonces Dios les dice, yo no tengo complacencia en vosotros. Es decir, habéis quedado descartados para ese privilegio divino y sagrado. Habían profanado, hermanos, ese privilegio santo de la adoración. Y era algo terrible. Fíjense lo terrible, hermanos, ahora ya no había sacerdotes, ya no había sacerdotes que llevasen la adoración a Dios en favor del pueblo. Los sacerdotes ya no servían para llevar los sacrificios del pueblo para el perdón de pecados y la adoración del pueblo estaba igualmente arruinada. Es como si las puertas del Edén se hubiesen cerrado de nuevo. ¿Por qué Dios tomaría una decisión tan drástica? Ay, la razón son los versículos 11 y 12, mis hermanos. La razón es los versículos 11 y 12 y dos causas que aparecen. Fíjense que en el versículo 11 hay dos porqués. ¿Por qué tal decisión tan drástica? ¿Por qué esos sacerdotes habían quedado descartados porque habían menospreciado ese privilegio santo de la adoración? Versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mí no incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado. Esta es la idea fundamental aquí. La adoración es un privilegio sagrado y esto implica que Dios no dejará que la santidad de su nombre sea menospreciada y profanada. Si los sacerdotes han quedado descartados, la adoración del pueblo toda ella arruinada, Dios no dejará su nombre sin gloria. ¿Qué es lo que hará? Hará que su nombre sea grande en todas las naciones. Dios hará que entre las naciones gentiles se ofrezca una adoración limpia, pura y acorde a Dios. Sacará el solo y único privilegio que hasta aquí tenía Israel y lo dará a todas las naciones. Y sea como sea, Dios no dejará que su nombre sea menospreciado y no dejará que su nombre no reciba la gloria que le pertoca. Y esto, mis hermanos, lo contemplamos cuando llegamos a Cristo Jesús, lo veremos. Pero fíjense que aquí el sacerdote perfecto, que será Cristo quien ofrecerá la perfecta ofrenda de su vida y la perfecta adoración, que escogió un pueblo amado y escogido toda tribu, lengua, raza y nación. Pero antes de llegar a esto, mis hermanos, hay que seguir adelante en otra cosa, que comporta el entender que la adoración es el privilegio santo del pueblo de Dios. No solamente implica en ese privilegio santo de la adoración que Dios no dejará que su nombre sea menospreciado, sino que la adoración nunca puede ser una carga, sino un privilegio. Fíjense ahora los versículos 13 y 14. Habían otra cosa que habían hecho esos sacerdotes. Habéis además dicho, y fíjense, esto es otra cosa que decían, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, si trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentáis ofrenda, ¿aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Fíjense, no solo los sacerdotes, sino que también el pueblo había profanado ese privilegio santo de la adoración a Dios. Lo habían convertido de un privilegio en una carga en su vida. Miren qué enfático es el versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Fíjense que aquí la idea de despreciar es literalmente la idea de resoplar. Es decir, es como aquel que arruga la nariz y resopla diciendo, ¡puf! Menuda pesadez. Esto es la imagen de alguien que su trabajo, su servicio es una carga más que un gozo y un privilegio. Así es como estaban esos sacerdotes del pueblo. Otra vez al templo, otra vez a ofrecer sacrificios, otra vez a tener que hacer todo el ritual de la ofrenda y el sacrificio. Se convirtieron, saben, hermanos, en profesionales de la adoración. Lo hacían de cualquier, no lo hacían de cualquier manera, pero lo peor es que perdieron de vista que era un privilegio y lo entendieron como una carga. La cuestión es que para ellos era simplemente una actuación y no lo que era un hecho básicamente del corazón. La adoración a Dios nunca es un asunto de actuación. Y no me malentiendan, debe ser hecha correctamente, pero es primeramente un asunto del corazón, de todo el ser de uno. Recuerdo que hace ya algunos años hablé con un hermano que lo único que hacía era quejarse del ministerio que realizaba, echando las culpas a todos, criticando a todos los otros. Y uno lo escuchaba y podía ver que en su hablar demostraba que el ministerio para él y el servicio ya no era el privilegio de adoración a Dios, sino que era una carga en su vida. No era una actitud del corazón, sino simplemente una carga, y era algo que debía hacerse de manera profesional. Y de tal manera que le dije que había llegado el tiempo de dejar ese ministerio, porque el peso que tenía sobre su corazón no era el peso del nombre del gran rey, como dice el versículo 14, sino que tenía sobre su corazón el peso de la carga de volver a hacer las cosas. Y si en tu servicio de adoración a Dios ha llegado o has llegado a este punto, es momento entonces de parar y pensar cuál es el nombre que estás adorando. Y si quieres parar un tiempo, entonces hazlo. Pero piensa que en tu servicio de adoración toma este tiempo de confinamiento, que no podemos reunirnos, y piensa, ¿qué carga es la que hay sobre tus hombros cuando llegas al culto el domingo? Es la carga de, ¡oh, qué fastidio! Otra vez a escuchar la historia interminable del sermón. ¿O es la carga del nombre de Dios? Fíjense que esta sección, hermanos, nos debe llevar a pensar, y a mí personalmente, que aquí, mis hermanos, como esos sacerdotes fueron rechazados del servicio, no puede ofrecerse un servicio de ministerio a Cristo sin ser un servicio santo, limpio y considerado como un privilegio. Y lo mismo tú como creyente y nosotros como iglesia, no podemos ofrecer un servicio a Dios que no sea un servicio santo, considerado como un privilegio santo a nuestro Dios. Porque lo último, mis hermanos, es que el nombre de Dios no solamente define esa adoración apropiada del pueblo, no solamente define el privilegio santo de la adoración, sino que el nombre de Dios define la adoración como el glorificar precisamente ese nombre. Y fíjense que hay un llamado a poner en nuestro corazón el peso del nombre de Dios. Fíjense cuando entramos en el capítulo 2, mis hermanos. Fíjense que solamente tomaré lo que son esos versículos a modo de introducción, porque posiblemente los tomaremos nuevamente lo que es la semana que viene. Pero fíjense que en los versículos 1 al 4, fíjense en el versículo 1 que le dice: Ahora pues, en el capítulo 2, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense, paren aquí un momento. Esa es la respuesta. Todo el problema que tenían era porque el nombre de Dios no pesaba en su ser. Y utilizo un lenguaje de manera consciente porque la palabra gloria, en más de una ocasión les he explicado que significa peso. Es la palabra kavod, como aquellos materiales preciosos que pesaban más, mis hermanos. Por tanto, el peso del nombre de Dios no era un peso suficiente en el corazón de aquellos sacerdotes. Y el corazón aquí, mis hermanos, se refiere a todo lo que es la esencia misma de Dios. en la esencia misma del ser humano, de quién es uno. Por tanto, el peso del nombre de Dios, como hemos visto, mis hermanos, no era un peso suficiente en el ser de aquellos sacerdotes. Y esa es la razón por la cual Dios les dice, si no decidís, si no escucháis volver a poner la gloria, el peso de quién soy yo en vuestro corazón, entonces Dios les dice básicamente que caerá maldición sobre ellos. El lenguaje que Dios utiliza aquí es básicamente esas maldiciones del pacto. Fíjense en el versículo 3, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Bueno, básicamente gráfico, el versículo lo es un rato. Echaré el estiércol de vuestros animales en vuestro rostro. Es decir, es otra manera de decir que no aceptaré vuestros sacrificios, no aceptaré vuestra adoración. Fíjense que existe un llamado a que nuestro Dios vuelva a pesar en el ser y en los corazones de su pueblo, de sus hijos y de sus hijas. Pero hermanos, es un llamado de la gloria del nombre de Dios en nuestro corazón que nos es dado primeramente en Cristo Jesús. Y en estos momentos, cuando llegamos al final de lo que Dios les dice a esos sacerdotes y a ese pueblo, mis hermanos, fíjense que con toda esta situación de una adoración corrompida con el pueblo, fíjense cómo esa adoración será restaurada, cómo la falta de sacerdotes que pudiesen ofrecer una adoración pura a Dios es restaurado. Y fíjense, Dios lo ha dicho, grande es mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Dios hará que su nombre sea honrado en las naciones. Y eso se dio en la venida de Cristo Jesús. Esta adoración, mis hermanos, se dio básicamente en un templo aquí, en Malaquías, que había sido profanado, pero ahora será restaurado por uno que es mayor que el templo. Esos sacerdotes descartados por su adoración impura, su oficio es cumplido por el oficio del sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el sacerdote por excelencia, cuya vida, toda ella fue una vida perfecta, sin pecado y de adoración pura al nombre de Dios. Y esa vida perfecta, sin pecado y de adoración pura, colapsó en la ofrenda más perfecta y pura ofrecida en el mayor altar, el altar de la cruz. La vida de Jesucristo integrada como sacrificio de propiciación y perdón de pecados. El mayor sacrificio que complació a Dios definitivamente para que la sublime justicia te alcanzase por fe a ti. ¿Se dan cuenta? La adoración impura de esos sacerdotes fue restaurada en la adoración pura del sumo sacerdote y la ofrenda de la vida de Cristo Jesús. Así es como Dios hace su nombre grande entre las naciones, porque por el sacrificio de Cristo, Dios tomó los privilegios que solo tenía Israel en el antiguo pacto y en el nuevo pacto los extendió a toda nación, a todos y cada uno de los amados y escogidos de toda tribu, lengua, raza y nación, y formó un pueblo, un reino de sacerdotes que les sirvan. Y mis hermanos, nosotros, la iglesia de Jesucristo, ahí estamos. Por nuestro sumo sacerdote Jesucristo, entramos al lugar santísimo y ahí ofrecemos ofrendas y sacrificios de adoración. Pero ¿cómo? Jesús habló a una mujer samaritana y le dijo, la hora llega, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque todos estos adoradores buscan al Padre. Dios ya no busca más becerros y cabritos, sino una adoración en espíritu, es decir, transformados por la obra del Espíritu, que ha cambiado nuestro corazón de piedra, que no sentía para nada el peso de la gloria de Dios, en un corazón de carne que ahora siente ese peso, y en verdad, en la verdad de Dios que nos ha sido traída y revelada en Cristo. Si estás ahora pensando que entonces tu adoración es tus venidas el domingo a la iglesia, tu servicio en cualquier diaconía, tu ofrenda, tu cantar, básicamente esto es parte de tu adoración, pero no es todo lo que es la adoración a Dios, porque ahora por el Evangelio todo tú, toda tu vida se ha convertido en el sacrificio vivo, santo y agradable que debe ser dado en adoración a Dios. Este es nuestro culto racional. Este es nuestro culto de adoración verdadera a Dios. Y aquí Pablo lo tenía claro. En Romanos 12, capítulo, versículos del 1 al 2, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense lo que dice Pablo: vuestra vida presentada como ofrenda a Dios es vuestro culto racional, es vuestro acto y servicio de adoración normal y lógico. Presentar tu vida, toda ella, como ofrenda de adoración a Dios es tu servicio de adoración lógica en tu vida de creyente y en nuestra vida de iglesia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la adoración es la respuesta a quién es Dios y a lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y es por el Evangelio de Cristo que el amor elector de Dios ha sido mostrado en nuestra vida, que hemos sido adoptados como hijos e hijas de Dios con el Espíritu de adopción, y Dios es nuestro Padre, que hemos sido salvados y asegurados por toda la eternidad para ser siervos de nuestro Señor. Así que ahora toda tu vida transformada por el Evangelio es lo que ofreces, ofrecemos como adoración a Dios. ¿Cómo lo hacemos? No os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Vives como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, comprobando la buena, agradable, perfecta y buena voluntad de Dios. Con ese entendimiento renovado, es decir, el Evangelio aplicado por el Espíritu transforma tu manera de pensar para que compruebes la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en cada paso de tu vida, en tu vida de iglesia con tus hermanos, en tu servicio ofrecido en la congregación, en tu relación con tu esposo y esposa, en tu familia, en tu trabajo, con tus hijos, con tus padres, y puedas vivir así una vida de ofrenda, adoración santa, agradable y perfecta a Dios. Este tipo de vida en el Evangelio, hermanos, no termina aquí. Ahora nuestra adoración es esa vida vivida y transformada en obediencia a Dios en el Evangelio, que empieza en el día que Dios nos llevó a Cristo, pero mis hermanos, seguirán el día que nos presentemos en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Porque precisamente esa adoración que esos sacerdotes la hicieron impura en el templo de Dios, pero que mis hermanos, Cristo la restauró y creó un pueblo de sacerdotes para adorarle a Él. Fíjense Apocalipsis cómo termina, Apocalipsis 21, 24. Y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ella no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y tal como hemos empezado en la introducción, mis hermanos, así diciendo que la adoración es lo que permanecerá para siempre, mis hermanos, esta adoración permanecerá para siempre en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Esa adoración en nuestra vida es una vida en el Evangelio. Y eso nos sitúa en una mejor posición que aquellos que Malaquías, porque tenemos un corazón transformado. Pero no te equivoques, en ningún momento disminuye la demanda de una adoración acorde al nombre de Dios. Dios sigue demandando una adoración limpia y pura en toda tu vida. Y lo primero que debes entender aquí es que si ahora esa adoración es por medio de la transformación del Evangelio, primero debes ser salvado y transformado por ese Evangelio del reino. Porque si tu adoración no es dada en el Evangelio de Cristo Jesús, la adoración que ofreces es fuego extraño. Primero tu vida tiene que ser rendida a los pies de Cristo, salvado por fe en Cristo Jesús, transformado por el Evangelio para poder adorar al Dios que será tu Padre, tu Señor y tu Salvador. Debemos, mis hermanos, tener entonces que si Dios y el nombre de Dios define la adoración apropiada del pueblo de Dios, debemos tener una visión correcta de quién es nuestro Dios, el Evangelio de Cristo Jesús en las Escrituras, mis hermanos. Y debemos entender que es nuestro privilegio sagrado, es un privilegio de obediencia y no una carga, es un privilegio que damos en el fruto de la santidad. Tu vida de adoración debe venir más marcada por la santidad que no por la actuación. Y hermanos, el fin mismo de esa adoración en nuestra vida es lo que el Catecismo de Westminster nos dice. ¿Cuál es el fin mayor de todo ser humano? Gozar de Dios y glorificarle a Él. eternamente. Pues mis hermanos, que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, pedimos, Señor, que ahora nuestra vida sea una vida de adoración. Una vida, Señor, que vivamos comprobando cuál es tu voluntad agradable y perfecta, por medio de un entendimiento renovado por medio del Evangelio. Oh Señor, no permitas que ofrezcamos ese fuego extraño en nuestra vida. No permitas que nuestra iglesia, que nuestra vida de creyente, Señor, que nuestro servicio a ti sea un servicio de adoración extraña, que no te complace y que no honra tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú nos renueves. Renueva nuestra vida, Señor. Renueva nuestra vida la imagen de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Sí, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú renueves nuestra vida. Señor, que no seamos, Señor, que no nos conformemos a este mundo y a los designios de este mundo, sino que, Señor, seamos renovados, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que tu Espíritu aplique este Evangelio que nos ha salvado, este Evangelio por el cual hemos sido adoptados como tus hijos y tú te has convertido en nuestro Padre. Ese evangelio que nos ha llevado a ser libres de la servidumbre del pecado, libres para ser siervos tuyos y servirte en el fruto de la santidad. O que seamos renovados por ese evangelio aplicado a nuestra vida, para que en cada paso de nuestra vida comprobemos cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta, que da gloria y honra a tu nombre, Señor. Te pedimos que toda nuestra vida, Señor, pueda ser un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Un sacrificio de adoración. Señor, que no solamente sean nuestros cánticos, nuestras oraciones, nuestra venida a la iglesia, sino que toda nuestra vida, Señor, sea esta ofrenda viva de adoración a ti. Señor, perdónanos por todas aquellas veces, Señor, que nuestra vida ha sido más ofrecerte lo cojo, lo ciego, lo inmundo, lo enfermo, y no aquello, Señor, que da peso a tu nombre. Señor, perdónanos, pero te damos las gracias porque sinceramente tú eres aquel que por la obra del Espíritu, Señor, nos ha puesto en una posición de poder darte ese sacrificio vivo que es nuestra vida. Señor, recibe nuestra adoración por pura gracia, que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que sea la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu que esté con todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, no tenemos cumpleaños esta semana, así que simplemente decirles cuídense, cuídense durante la semana. Recuerden que sus vidas es precisamente ese sacrificio vivo de adoración que entregan a Dios. Espero que podamos estar juntos nuevamente el jueves, aunque sea a distancia en la reunión de oración, y espero de todo corazón y oro de que pronto podamos volver a estar juntos y vernos las caras. Así que el Señor les bendiga muchísimo, mis hermanos, y recuerden, cuídense.